Podcast.
Ando en... Es que uno agota a veces los temas antes de comenzar a grabar.
La pila de vaina y después como, sí. Y como que ya.
Y es muy épico. A veces lo que hablamos antes de comenzar es más épico.
Sí, por eso lo pusimos en el Patreon.
En el Patreon. Y todas esas personas que están en ese nivel de Patreon pueden disfrutar de toda esa vaina que nosotros hablamos.
Seguro.
De sumo interés nacional e internacional.
Internacional, sobre todo internacional.
Reflexiones, sí. Muchas reflexiones, mucha filosofía. Se tocan temas que en el aire no tocamos por cuestiones que a veces son delicadas, ¿no?
Y hablando de eso, mandarle un saludo a Viales Ventura, a Fernando Mesón, a Merian Collado, a Yossi Checo y un abrazo grandísimo
a Anubis Bustamante.
El Penny que nos apoyaron. Son los primeros Patreons que tenemos, los primeros 5 Patreons.
Los patrones.
Un saludo, sí, sí. Un saludo a ellos, gracias por el apoyo, de verdad. Desde que oyeron el episodio se tiraron para allá.
Diablo, loco, sí que... Diablo, man.
Y lo invitamos a los demás a que pasen por ahí. Habíamos mencionado el episodio pasado.
Pueden pasar a mirar nada más, ¿tú entiendes?
Sí, pueden pasar a mirar.
A veces uno entra a la tienda con la mano atrás, ¿tú entiendes?
Exacto.
O la mano en los bolsillos.
Y después que pregunté el personaje, dice, ah, pues déjame buscar la tarjeta. Déjame sacar dinero, mi hermano, nunca vuelve. Yo dejé uno a Adidas, en la tienda de Adidas, de la plaza.
Pero
todavía me están esperando. Me pedí como 3 pares cuando me dijeron que eran 6,000 pesos. Y digo, este retoso de que se
no, no, y va a llegar un momento que el Patreon va a estar full de contenido de todo tipo, loco. Que
seguro,
tú,
seguro.
Tú vas a querer estar más metido ahí que en otros
sitios. Y aprovechando que tú dices eso, a los Patreons que entraron ahora, solamente está el apoyo chill, que son $3. Uh-huh. Y le damos un shout out. Pero por este mes van a tener disponible el episodio de Glicheo antes de Glicheo. Por. ¿Sabes? Dándole la gracia por,
claro,
por ser
sí.
Lo primero en
de verdad, lo vamos a dar gratis.
Sí, no gratis, sino
a la gente
que
está
con
Patreon.
El apoyo chill, sí, porque era. La idea era, como explicamos en el episodio pasado, que los episodios van a estar en un tier más alto.
Exclusivos, no hemos vuelto a nosotros.
¡Ey! Sí. Estamos bien, loco. Estamos.
Exclusivos, o sea.
Nos estamos poniendo
y ese
para
episodio
eso.
Está muy duro. Espero que lo disfruten la gente de Patreon. Sí. Y la gente que no está de Patreon puede aportar siguiéndonos en Spotify, en Apple Music, Google Podcast. En Twitter,
en Facebook, en Instagram,
en toda parte,
en toda parte,
en toda parte.
Hay muchas formas de apoyar. Recomiéndale el podcast a un amigo,
claro,
una gente que usted crea que va a cliquear con nosotros también.
Y mira, que también nos pueden seguir en la cuenta personal también. Realmente, Pablo, Guille de Luna, Carlos Chavarría, tú nos sigues en la cuenta personal, que uno responde a veces tranquilo, y hace coro heavy.
Y honestamente, yo estoy bien con que me escuchen.
Exacto, aunque lo escuchen, claro, claro. Pero que además de escuchar, que le den un follow ahí. Que le den un follow.
Normal. Hay gente que siempre está activa con uno, loco.
Quiero mandarle un saludo a Kevin Pineda. Kevin, sorry que no pudimos juntarnos cuando tú viniste. Nos dejó un regalito que no he podido pasar a buscar. Mauricio supuestamente lo iba a dejar en el trabajo, pero no se fue. Entonces, yo coordinaré con Mauricio. Pero Kevin, gracias también por ese apoyo. Siempre me escucha Kevin camino para el trabajo. Se levanta tempranísimo en la mañana para trabajar allá en Estados Unidos. Así que un saludo a él.
Salud,
también.
Y un saludo
a Carlina Castillo, que nos escribió hoy, que venía escuchando el Glicheo con su esposo. Y cuando fueron a presentarle a un ingeniero ahí, súper, tú sabes, formal. Y bueno, estaba yo en el fondo de playado en el Glicheo.
No, y la gente te manda cosas. Un saludo a una amiga mía en México, Toshi, que ella coge puff y manda una foto de DF escuchando el Glicheo. Creta que hay más cosas.
Hay más cosas, loco.
Sí. Un saludo a Carlos Ortega también, que está súper activo, que estaba preocupado por nosotros, por qué tomamos. ¿Qué ustedes toman? Voy a mandar algo para allá. Y yo convenciéndolo humildemente, no, loco, no te
preocupes
por eso, sí, ok. Pero no bebemos ni esto.
No. Sí, loco, Carlos está botado con nosotros. Sí. Me escribió y me dijo, en mi casa nada más se oye Joe Rogan y el Glicheo. ¿Tú sabes lo que es esa vaina?
Ey, loco.
¿Tú sabes lo que es esa vaina, loco?
En mi casa no se escucha el Glicheo.
Ah, no, bueno, aquí se escucha.
Yo lo escucho en el trabajo. Yo siempre lo escucho en el trabajo.
No, yo lo escucho, sí. Pero te digo que súper, súper,
no,
yo
no
lo digo apoyo
por mí,
de parte de él.
No, claro, lo sabemos.
No, hay gente loco que uno dice, coño, por algo, ¿no? Levantarse los sábados para coger para acá. A veces uno dice, coño, loco, me quiero quedar acostado, mi día libre.
No, y que siempre se presenta una vaina, porque por lo menos en mi caso, los viejos míos no salen y vaina. Siempre se parece una diligencia, una jodienda, pero al final esto es necesario, loco, para
claro
uno
que
mismo.
Sí.
Uno mismo se sube el ánimo, uno mismo se sale del tieto.
Pero estamos como muy melancólicos hoy. Okay.
No, pero
¿qué es lo que pasa aquí?
Lo que pasa es que a veces hay que empezar, tú sabes. No todos los días empieza con el pie derecho.
Claro, claro.
Un ¿verdad? Saludo al vecino de Pablo que está con unos malditos taladros ahí.
déjate de vaina, que eso eres tú que te estás tirando peo ahí.
Venme con eso. Vamos a ir a taladro de esta mañana. Y si salen el episodio, ustedes saben, denle un saludo también.
Un saludo a él allá.
Cuando yo le voy a un saludo. Sí, sigue con ese taladro. Yo voy a... Allá. Yo le voy a un shout out yo mismo allá.
allá.
Allá mismo, creo que
es. Abusador, un sábado que está ladrando.
Diablo, loco.
Óyeme, así no se hace, manito.
Pero nada, otra semana más, otro episodio más de Glitch.
Sí, loco. Y de verdad, ahora con el tema de Patreon, que nos pusimos para pa eso, se siente muy ápero saber que la gente está pendiente y está atento, tú ves. Porque sí, eso fue creado hoy. Y ya al otro día teníamos a 5 gente ahí.
No, y hay gente que también dicen que le hemos bajado un poquito al contenido. Estamos tirando muy poquito episodio y eso. Pero es que estamos preparando cosas.
Sí, sí.
Como tú sabes que siempre dicen que preparando cositas.
Vienen cositas.
Vienen cositas. No, en serio. Uno está queriendo brindar un contenido de mucha más calidad. Y hacer contenido todo el tiempo también es no, muy claro, complicado. Claro, no podemos ser tan bacanos.
Y se nos ha complicado también los par de sábados que se han presentado unos coros, ¿no?
Sí, también. Ya lo coño. Vienen cositas.
No, pero que eso es parte del glitcheo, loco, el coro.
Vienen cositas, no diga que claro. porque andaban a las vacaciones.
Y un saludo a Divariando Podcast, men, que están puestos para eso, diablo, loco.
Divariando el podcast. Duro, loco, están esa gente.
Esa pregunta tan de todo.
Sí, un saludo a Fernando y a Chuchi, que están...
Chuchi, no, Chu, cree que le digan Chu.
Yo le voy a decir Chuchi por siempre. Que están haciendo un podcast, unos amigos comenzaron un podcast y de verdad que están muy interesantes.
Sí, está muy interesante. También el café con Jorge Rivera, que no
ha podido. Exactamente.
Opinar. Un saludo a ellos también, loco.
Y todo, a mí me gusta ver la gente haciendo sus proyectos.
Y a ver a que se ponga la vida de personaje, que está jugando WoW.
Me pasé
domingo pasado jugando WoW con ella. Y ya tú sabes, ahí estaba nada más muriéndose a cada
rato. Loco, los podcasters.
Manqueándola bacanísimo.
Ven acá, y está duro WoW todavía. O sea, se está heavy. Se está haciendo heavy todavía.
Sí, yo sigo jugando.
Los podcasters, loco, haciendo contenido entre ellos. La gente crea, hay una comunidad detrás que se junta y hace cosas.
Sí, loco, de verdad.
Con la gente de Variando, nos dimos humo hace como 3 semanas.
Sí.
Esas son las cosas que tú haces cuando te juntas con la gente creativa.
Fue épico ese cobro.
ese cobro fue heavy. Me tuve que ir, pero fue heavy, loco.
No, loco, tú no te fuiste. Tú te fuiste el otro día.
El otro día, pues te decía.
Ese fue mentalmente.
Sí, nosotros seguimos. Ah, sí, ese fue que te fuiste en la mañana después, porque de que prendí después de eso. No, mentira. No, tuvimos que ir después de eso. Pero fue heavy.
Sí, en verdad. Y nada, loco, estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Dime tú. Otro sábado, manín, en la mañana.
No, loco, otro sábado donde vamos a informar de las cosas que están pasando a nivel mundial, que regularmente tienen hasta 2 semanas de atrás. Pero lo importante es cómo lo comentamos y cómo lo hacemos.
Bueno, sí, bueno. La primera noticia en realidad no tiene 2 semanas. En realidad está más o menos...
Fue ayer.
Sí, está más o menos reciente, ¿verdad? Sí. Pero Peaky Blinders, una actriz de Peaky Blinders no va a dejar... La verdad, con más ganas de verla en pantalla porque es un personaje icónico.
Sí, loco. Helen McElroy, para el que no la conoce como su nombre normal, Tía Polly.
Claro, sí,
la Tía Polly, que también la conocemos como la mamá de Draco Malfoy, Narcisa Malfoy, en Harry Potter. La actriz murió a sus 52 años, perdió la batalla contra el cáncer. Y es una noticia triste porque, por ejemplo, yo en lo particular vi Peaky Blinders por ella y por Cillian Murphy.
Sí, sí, sí. El personaje más bacano que tiene ahí es ella.
Inclusive yo me acuerdo que yo estaba viendo Peaky Blinders y mi hermano entró, lo que yo le dije, óyeme, esa tipa es la para. Yo estoy viendo esta vaina por esa tipa, loco.
Es como que en Peaky Blinders le dieron 10 pesos de actuación a todo el mundo. Dame 10 pesos para repartirlo entre el elenco. Exacto. Y le di 9 a ella.
9 a ella, loco, no bulto. Y ella tiene
sin ofender, todo el mundo actúa de forma excepcional. Seguro. Es una serie muy buena. Ay, pero ella se roba el show dramático.
Es una serie, manín, claro. que tiene a Adrien Brody, que tiene a este muchacho. ¿Cómo que ya lo mismo fue el nombre ahora mismo? Bane. Tom Hardy.
Tom Hardy.
Tú tienes a Tom Hardy en el papel de Salomon, que para mí es uno de los villanos más apro de la bolita del mundo.
Cillian Murphy.
Y tú tienes a Cillian Murphy en el personaje principal. De Thomas Shelby. O sea, tú tienes un elenco buenísimo.
Y no brillan delante de ella.
Y delante de ella, loco, imposible.
O sea, ella está en la escena. Es que en los primeros episodios, quien se roba el show es ella.
De una vez.
Mi loco, cuando están ellos están cerca, no solamente por la
y vamos a estar claros, los episodios más importantes de una serie son los que te engancharon.
Sí, los que te engancharon, no, claro que seguro sí. que sí.
Pero que loco, sí. Ellos mismos, tú lo ves, que aún ella siendo una figura de autoridad en la familia, haciendo su tía y cosas, parece que ellos se sientan a verla actuar a ella. Sí, cuando ella está en una escena, todo el mundo está callado mientras ella actúa. Y tú lo ves y ellos en su mente deben empezar.
Este tipo, el final.
El diablo. Porque no hay de otro. Después te da trabajo entrar en personajes después que tuviste esa
temporada. De verdad que sí. Así que si no han visto todavía Peaky Blinders, se la recomiendo. Ya la sexta temporada terminó su filmación. Por y suerte, ¿no? Y va a ser la última. Por ende, va a ser una bonita despedida para...
Sí. Pa qué bueno. Cuando, o sea... Qué, qué bueno honrar tu propio trabajo cuando ya tú terminas algo y si, bueno, ya perdiste, porque tú estabas firmando enfermo, tú ves, uh-huh. ya varias temporadas y tú terminas tu vida, terminas la temporada y le dejas al mundo ya
ese trabajo.
Y esperemos que la última temporada sea también una temporada increíble.
No, yo estoy seguro que va a ser el final porque Peaky Blinders no ha cometido un error todavía hasta la fecha. O sea, bueno. ellos se han manejado bien, han tenido un buen balance entre los personajes principales, o sea, entre comillas los buenos, uh-huh. y los villanos que están sí, cada vez más duro, loco. Esos villanos son el final, manín.
Es que hay nada más hasta cierto nivel para arriba, ¿me entiendes?
Exacto.
Hay que acabarla, ¿me entiendes?
Exacto, hay que acabarla porque ¿qué va a hacer Tomás Shelby? ¿Va a terminar siendo rey de Inglaterra?
No, exactamente. Se va a terminar casando con una princesa.
El tigre empezó gitano apotando y ya es vaina de congreso, loco. Jefe sí, de partido.
Yo creo que ellos se inspiran en un grupo de dominicanos.
Seguro que sí. Ese Joseo
no es británico.
Ese Joseo. No, y que se basan en la historia de cierto senador que empezó con un colmadito y está construyendo en Haití ahora.
Sí. Y terminó siendo uno de los más.
Ey, cuidado.
No, pero ¿verdad?
Superación.
No había dicho nada más.
Sea lícito o ilícito, usted se superó. Superación. Si usted comenzó en un 70 y terminó con 35 mil millones de dólares.
Adiós, apoyando candidato en Perú y toda la vaina.
No, hay que darle su
mérito. Victoria, loco. O sea.
No fue que se lo regalaron. No, él se robó esos cuartos.
Él lo trabajó.
Ya lo sabe. Es no, ¿verdad? Y ya.
No gusta. Dime, loco.
Es verdad. No, porque la gente cree que Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo sin trabajar. No, y trabajó mucho.
Hay que fajarse, loco.
¿Para qué trabajar? Ese es su trabajo.
Hay que fajarse, no gusta.
Eres mejor en eso. Como nosotros somos los mejores en podcast.
En el podcast. En el podcasteo, man. ¿Y sabe quién era lo mejor también? Qué duro. Los mejores de los sitcom, mi loco, en los 90.
¿Quién?
Friends, man.
Yeah. O sea, eso no hay duda, ¿eh? Eso no hay duda.
Loco, Friends, ¿tú, es que tú eres un hater, tú no ves Friends?
Yo vi Friends.
Pero tú ves Friends.
Yo no sigo viendo Friends.
Porque es que yo veo Friends hasta para comer, de fondo, yo la pongo ahí, loco.
Mira, no, yo nunca he sido hater de Friends, lo que pasa es que no todo el mundo le puede gustar Friends. No todo el tiempo. Yo me gocé Friends en su momento, pero yo no me he dado ganas de seguir viéndolo, de que viendo.
Pues yo loco, hay episodios que yo veo 10 veces y las 10 veces me río,
man. Literal.
No, yo entiendo. Y hay mucha gente. Frank tiene una comunidad grande, pero ahí, yo me gustan otras cosas.
La comunidad del mundo. Malditos haters del diablo. La comunidad del mundo.
Frank es el cherry de
sí,
de
el cherry. Serie. Todo el mundo lo quiere. Muchacho sano.
El bullying.
Pero sí, Friends ya terminó de grabar la reunión, que era lo que todo el mundo estaba esperando.
Diablo, al fin juntan los cuartos para poder pagarle a esa gente.
Coño, loco, HBO Max agarró y juntó al cast completo para grabar un episodio, o sea, una película para televisión, en este caso para HBO Max, uh-huh. Donde se van a reunir por primera vez en 17 años, manín, en pantalla.
Para juntar a esa gente, tuvieron ellos que empeñar cosas, iban empeñando cosas, iban en HBO Max.
Y pedí prestado y hacer lío.
Y pedí de todo.
Pero está muy ápero porque tú sabes que Friends tiene un formato de sitcom donde había un público en vivo, uh-huh. que se ría de los chistes, etcétera. Claro. Entonces, más o menos teatro, ¿verdad? Es como más o menos el formato. Pero por el tema del COVID, como se estaba filmando con el COVID, no podían tener una audiencia en vivo de personas invitadas. Entonces, okay. Lo que hicieron fue que el crew de filmación era forma parte del en vivo. Y entonces qué sí duro. Pudieron grabar y entonces vamos a tener esa esencia de
Friends. Yo me imagino el tipo de micrófono, de sentado en cosas y con el micrófono de aquí.
Y después que hacen un chiste.
Fíjense más bajito.
Seguro que sí, manín. Ahora, lo que a mí me tienen par esa vaina, loco.
¿Qué pasó?
Lo de Spider-Man
con toda esta parafernalia.
¿Qué pasó con Spider-Man,
loco? Manín, Alfred Molina, loco.
¿Qué?
Doctor Octopus, confirmado.
¿Qué?
Para el Spider-Man No Way Home, manín.
El original.
El original, mi loco.
Pero eso duro, sí, loco. que le van a hacer un DH.
Sí, lo van a poner más joven con la tecnología que vimos, claro. que hicieron a Robert Downey Jr.
Hacerlo como
a Michael Douglas.
Y bueno, es que él murió. Él murió en la película. Si lo hacen basándose en ese mismo personaje, en esa misma película, él tiene que estar vivo.
Sí, tiene que
y él tener, tiene que tener la misma edad que tenía cuando murió.
Exactamente. Él no puede estar más viejo porque...
Claro. la gente se
murió
cree.
Ahí.
Pero los multiversos, en los mundos cinematográficos, cómics y ese tipo de cosas, le ponen mucha atención porque no hay una gente que tenga más tiempo para buscar imperfecciones cuánticas y espaciales que un fan de un cómic. Entonces, por eso hay que tener, ellos tienen mucho cuidado a la hora de hacer incoherencias interespaciales, claro, temporales.
Y vaina paradoja del tiempo.
Exacto, la paradoja a la gente le encanta a joder y decir que eso no es posible. Eso no es posible porque en este comer y se cuida mucho.
Según lo que pinta, esa vaina va a ser la maldita para. Porque primero tú tienes a Alfred Molina, que fue uno de los mejores villanos que
claro
tuvo
que la sí, primera trilogía. Claro, un actor excelente. Lo para los que no lo conocen, es hace papel del esposo de Frida, Diego Rivera.
Diego Rivera
en la película de Frida, de Salma Hayek.
Muy buen actor. El mexicano.
Mexicano.
Este señor fue el mejor villano de la trilogía completa. Claro, el Duende Verde de Willem Dafoe tiene
Willa su Dafoe, también.
Willem Dafoe. O sea, Willem Dafoe. Pero entonces ya está confirmado que él viene para el Spider-Man. Pero ya también se confirmó que Tobey Maguire viene para el Spider-Man.
¿Ya la confirmaron?
Sí, ya está confirmado.
¿Y cómo yo no me enteré de eso, Dios
está
mío?
Confirmado.
¿Dónde yo estoy?
Lo que no se sabe ahora mismo es, o sea, los rumores que hay es que a él le ofrecieron dos cosas. O hacer una película con Sam Raimi, que es esta, la de No Way Home. O hacer una Spider-Man 4. Dentro del multiuniverso de que se va a crear. Porque lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y lo que se está hablando es que la Spider-Man No Way Home junto con Doctor Strange van a plantear el multiuniverso de Marvel.
¿Quién va a dirigir esta película?
Sam Raimi.
Ay.
El que dirigió la primera.
Sam Raimi es uno de mis directores favoritos de la infancia, porque él es el director de Evil Dead y comenzó un estilo propio dentro del cine de terror que todavía se mantiene. Él tiene ahora una película nueva de terror que como un terror como jocoso. Y también es el director de la primera trilogía de Spider-Man. Quiere decir que el director original de la primera trilogía, con toda esa experiencia que él tiene, buenísimo director, metió ahora en Marvel, en el Marvel de ahora, porque estamos hablando de que estamos hablando de un Marvel prematuro con la primera trilogía.
Exacto.
Con todos los cuartos del mundo y haciendo un multiverso, esto va a estar difícil.
Loco, o sea, yo de verdad no sé qué esperar. Yo siempre digo a la gente, les recomiendo que vean Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí.
Y por ahí yo creo que iría la interacción de Tobey Maguire con
por lo menos en dos o tres personajes, porque ya se fue con un Spider-Man cerdito y vaina que ellos son.
Sí, pero que esa parte del chiste, tú sabes, de los multiversos y vaina, porque ellos no te van a tirar todos los spoilers de una vez.
No. Claro.
Pero lo que se rumora es eso de que Doctor Strange va a plantear.
Pero tú decías como Spider-Pig.
Sí, loco.
Sí, está en la película.
Sí, loco, está en la película. Spider-Pig está en la película, maní. Y entonces es bacano porque Spider-Pig es un Looney Tune.
Sí, es un cartoon.
Y anda con un martillo y de todo, loco. Pero durísimo.
Y los poderes de eso son de Looney Tune.
Ajá, los poderes de eso son de Looney Tune, maní. Es un Looney Tune.
Y ese multiverso ya está con Ronnie Vera, tú ves.
Adiós, pero hasta vaina, Nicolas Cage está loco en esa película. Nicolas Cage
es. Spider-Man.
Sí, loco.
Loco.
Loco, Nicolas Cage.
Loco, ese es el Spider-Man de los memes, entonces dije, ¡hey, tú allá!
Ajá, eso mismo es. O sea, ese es el multiverso.
Spider-Man atrás del escritorio, dije, estoy aquí.
Sí, loco. Vaina, Nicolas Cage es el Spider-Man noir. El Spider-Man noir, loco, es Nicolas Cage.
No es por nada, loco, pero. Esto pinta duro, loco.
Sí,
loco. Por lo menos para gente que tiene nostalgia. ¿Tú entiendes? Para la gente que ya está creciendo con la nueva película de Spider-Man, tal vez no es tan nostálgico.
Sí, pero yo entiendo que lo que se va a tocar ahora cubre todo, porque Spider-Man fue
todo. Está lo nuevo, lo viejo.
Ajá, o sea, te cubre todo
está
ahí.
Está como una boda cuando te tiene que dar una cosa.
La vaina azul, la vaina vieja, la vaina apretada.
Exacto.
así mismito. Y qué entonces, duro. También encima de eso, tú tienes que a través de la serie, ellos terminan contándote todo, manín. O sea, ellos van a abarcar toda la vaina. Esto es una era muy áspera. Con los streaming se está presentando una vaina de que se está creando contenido bueno, de calidad y mega producción.
¿Tú sabes quién no debe salir en esa película? Mary Jane. No se lo merece.
No, Mary Jane no se merece. Pero la Kristen Dunst.
Sí, sí.
Kristen no debería retirarse, loco. De la toalla.
O sea, no sé, pero ella no se lo merece. No se lo merece. Dejó a Peter.
Lo que no se ha confirmado sí que Andrew Garfield. Todavía no se ha dicho. Si
segurito. Segurito
de lo mismo. Que no sé, maní, porque hay que ver si le interesa. O sea, que es un actor ya de vaina, de Oscar. Hijo
es, que, desde que... Tú dices, no, porque es que yo soy un actor de método, que si yo qué, dinero.
Cuarto, mané. Cuarto por ir 2 días grabando.
Y tú me excusas, pero tú puedes durar 5-6 años viviendo la gran vida con una película de Marvel y haciendo películas independientes.
Todo lo que tú quieras.
Y la película deculándose, pero tú estás seguro ya.
Que fue exactamente lo que él hizo. Él hizo 2 películas de Spider-Man.
Y con esos cuartos.
Y con esos cuartos se ha dedicado a hacer películas
ya. Y teatro y lo que tú quieras, pero tú no puedes vivir de ese tipo de películas. Claro, tú puedes vivir de ellas porque te pagan bien. Pero a vivir que lujosamente con cine independiente.
2 para ellos, 1 para mí. Esa es la
exactamente tela. Por eso hay tigres que hacen una saga entera que es de una película mierdísima, multimillonario, y duran 7 años con esos cuartos clavados
haciendo vaina en método, hijo de
y el otro, claro que sí,
personaje secundario, qué sé yo. Sí, está duro, loco. Pero hablando de los megaproyectos, también tenemos la vaina con Amazon. ¿Qué fue lo que pasó con Amazon? ¿No?
Porque, tú sabes, uno habla de método, pero hay metodología que uno dice...
Dice, ¿cómo? Pero ven acá.
¿Cómo así?
¿Y qué es lo que tú dices?
Claro, porque ¿cómo es posible que una serie cueste 465 millones por la primera temporada?
Difícil de cularse con 450 y pico de millones.
No, eso sí es fácil. Eso es fácil de cularse con eso.
El lío. El bobo viene después.
El bobo viene para cuando tú tienes que pagarlo, ¿eh? Bueno, ahí es donde está el bobo.
Estamos hablando del Señor de los Anillos de Amazon. ¿Tú te acuerdas que hablábamos aquí de al principio?
Hay dinero en Amazon.
Adiós, mi loco. Pero, Jeff Bezos es lo más rico del mundo.
El diablo, loco.
O sea, estamos hablando que hace, qué sé yo, un año estábamos diciendo que todos los servicios de streaming, todas las productoras estaban buscando el próximo Game of Thrones. Entonces, el primero que apareció, que era la apuesta más indicada, porque hay películas de eso ya, era El Señor de los Anillos.
Porque en ese entonces, si no me equivoco, hablamos de cuando él compró los derechos, ¿no fue?
Sí, ese fue el tema, que en ese momento se estaban subastando los derechos de El Señor de los Anillos, de todo el trabajo de Tolkien, del escritor. Y entonces, hablábamos en ese momento también de que es un caso muy específico, porque El Señor de los Anillos, además de que tiene una trilogía hecha,
sí, una fanaticada
grandísima. Es un universo que está planteado. ¿Te
entiendes? Está hecho, sí.
O sea, es una vaina que tú la coges y tú la pones como tú quieras, como manín, porque ya está hecho, ya está todo. Hay idioma, cómo se ven los personajes, quiénes son, cuál es el mundo, dónde se desenvuelve, cuáles son los poderes. Eso
es tú sentarte a escribir.
A escribirlo y ya. Entonces, en ese momento se estaban guerreando en lo que dice un bid war, una guerra de apuestas. ¿Quién daba más por los derechos del Señor de los Anillos? Amazon y Netflix que se estaban matando por eso. Pero Amazon...
le trancó el juego.
Papeleta mató a menudo. Amazon prometió, y esto es lo importante de esa noticia, Amazon prometió en ese momento, cuando compró los derechos, 250 millones por cada temporada. Eso fue lo que ellos prometieron y pagaron eso. Entonces ahora vemos que esos 250 millones van lejos. Van lejos, manín. O sea, casi el
ahora,
doble.
Ahora, hay que entender esto. Es posible que Amazon no le saque ese dinero a esa primera temporada y lo haga más como una inversión en la plataforma para generar más suscriptores.
No, seguro. O sea, estamos hablando de que...
No es que ellos van a hacerlo y van a ganar dinero y ya. ¿Tú me entiendes? Puede ser que eso nunca se recupere por una sola serie.
No, y que yo dudo mucho que como tú dices, por un tema de lo que cuesta.
Uh-huh. No es rentable de que a nivel de ganar dinero.
No es rentable a corto plazo, pero a la larga, loco, seguro. O sea, estamos hablando de que Game of Thrones fueron 10 años dando dinero, o sea, y todavía está dando cuartos. ¿Tú entiendes?
Claro, no, sí, sí.
Óyeme a mí, claro, sí.
No, pues sí, yo sé.
Eso es lo que pasa cuando un gringo se topa con un dominicano que sabe español. Y el dominicano me dice, sí, claro. Y el tipo que... el gringo se queda, ¿what?
Sí, claro, no te apures.
No te apures.
Eso fue lo que...
Claro, no te apures.
Eso fue lo que los socios de proyecto seguro le dijeron a los inversionistas. No. Pero vamos a ganar dinero este año. No, sí, claro.
Seguro.
Eso va. Claro que sí, este mismo año estamos te dejando rico todo.
No, pero claro que sí, claro.
Pero es una inversión en la plataforma que es de sumo interés para cualquiera. O sea, las grandes inversiones en plataformas como Netflix es simplemente para asegurar que la gente siga suscrito.
No, claro, loco, y además encima de eso tú tienes que, para nosotros, desde el punto de vista ya de consumidores, tú vas a tener pila de proyectos durísimos para tú consumir y tú vas a tener también mucha variedad, porque por ejemplo Netflix tiene a The Witcher. Entonces Netflix se fue con The Witcher, compró esos derechos y va a seguir haciendo, va a sacar anime.
Claro.
Terminó de grabar la segunda temporada, que yo espero que esté mejor que la primera. Y entonces ya ahí tú vas...
Sabemos que la peluca está mejor.
Sí, sí. Por lo menos peluca y los ojos también.
Pablo no duerme las noches.
Eso lo sabemos.
Loco, yo no podía ver esa vaina con ese cargo que tenía Henry Cavill. Yo soportaba que tuviera el pelo corto, no bulto. Yo pensaba que yo soportaba con su pelo blanco corto y no con
esa y con una cola.
El mapo que tenía en la cabeza. No jodas. Pero está muy duro la vaina por eso, porque se van a diversificar. O sea, tú tienes El Señor de los Anillos en Amazon. Tú tienes The Witcher en Netflix. Tú tienes en Disney Plus, que va a venir ahora con todo el universo de Marvel universo, de Mandalorian, con Star Wars. Sí, porque Star Wars es como esa franquicia que se compara con El Señor de los Anillos en cuanto a producción.
Sí, pero... Ah, no, es que es en HBO que viene lo de... Sí, es en HBO que viene lo de The House of the Dragon.
Ah, no.
Que es, ya siguiendo con lo de Game of
Thrones. HBO viene, o sea, yo estoy loco porque
lo viene. Lo que no se va a diversificar es el bolsillo.
Pero tú sabes que también hay proyectos grandes como que se viran, ¿me entiendes? Porque
sí, loco.
Mira, por ejemplo, en Suez, cuando se viró el jodido, cuando se trabó el jodido barco allá.
Señores, todavía el mundo no ha sentido la consecuencia.
Ya lo, no, y esta viene fuerte.
De que ese barco
está bien fuerte.
Y ya vemos la primera.
Manín. Hablamos de las consecuencias económicas.
Claro.
Hablamos de las consecuencias logísticas.
Claro.
Hablamos de la
consecuencia. O sea, es que nosotros somos gente que habla los temas que importan.
Hablamos
los temas que importan.
Analizamos cómo va a repercutir todo ese proceso de logística, de dinero, para que a ti no te lleguen tus cosas a la casa.
Claro.
Pero lo que nunca nos imaginamos, porque no somos tan sádicos, en la mente nunca nos pasó que iba, eso iba a pasar, loco. Qué difícil. ¿Qué pasó, Pablo?
Loco, hay una escasez de gnomo de jardín.
Yo sabía que eso iba a pasar.
Diablo, no me digas esa vaina.
¿Qué vamos a hacer ahora,
manito? Loco, no me digas esa vaina, loco. Los gnomos de jardín, loco.
Hay una escasez de gnomo de jardín. ¿Quién va a cuidar tu jardín?
No
ahora
aparecen por parte los gnomos de jardín, loco. No, pero esto es increíble, señores.
Todo a consecuencia de que esa gente comprara la licencia de barco.
Loco, pero es que el 2021, loco, viene pila de peor que el 2020. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que se van a acabar los nuevos de jardín,
Manny,
loco?
Tú vas a un Walmart.
Mira.
Y tú llegas a la parte de jardín porque tú tienes tu jardín bonito. Nunca un jardín va a estar completo sin un gnomo.
Sin un gnomo de jardín, Manny.
Y tú vas, no hay gnomo porque por el canal de Suez. ¿Y tú qué es lo que es?
Pero ¿cómo así, mi loco? O sea, estamos hablando de que tú gastas cientos de miles de pesos, loco, en tu jardín lindísimo, con un viaje de grama bacana importada, que pasto azul de Kentucky, que si yo qué, loco.
Sin gnomo, man.
Y no tienes tu gnomo para terminar de adornarlo, man.
Y tú sabes que mucha gente, muchas veces, la misma gente que te barran la entrada del jardín, uh-huh, las cuestiones, pues con el mismo rastrillo te tumban el jodido gnomo y te lo rompen.
Y tienes tú que comprar otro.
Pasa mucho.
Coincidencialmente, hay un shortage de gnomo de jardín. Y Bad Bunny anda afiestando con un ratrillo.
Con un ratrillo, mi loco.
Iluminati.
¿Qué es lo que está pasando? Iluminati.
Iluminati. Iluminati, Marí. El nuevo orden, la nueva religión.
Algo está pasando que no nos hemos enterado, ¿eh? O sea,
loco, la verdad es que a la gente que tiene cuarto de torre luces, porque tú sales con un ratrillo, manín, dije que vamos para Dubái con un ratrillo. O que no, vamos ahí.
Ese ratrillo
está. Y que a soda. Dije que el Carlos Bailao con su ratrillo.
Eso, él fue a esperar a alguien a su casa, seguro a nuevo, ¿verdad? Para la casa de esperar que salieran. Y en el jardín estaba el ratrillo. Y dijo, ¿qué lo que?
Dije, me combina con un ratrillo negro.
Pero el ratrillo estaba nuevecito, ¿eh?
Sí, estaba nuevo. ¿No?
Estaba nuevecito.
La botella de usado y doblado. Usa esa Interflow, loco, y se lo robó de un sitio que estaba usado. Él lo encontró ahí y vamos ya con el
ratrillo. Vamos con el ratrillo. Sí, él lo hemos hecho.
Lo hemos hecho,
un ratrillo,
sí.
Pero lo hemos hecho
con un palo. Un día yo duré como 16 horas con un palo de coba.
Un palo de coba. Estamos hablando del teteo que armó Anuel AA, el alfa del criminal de Best, uh-huh, y Bad Bunny, loco. En Miami, los tigres se tiraron en su Ducati, en su respectivo Ducati. Bugatti.
Bugatti.
Estoy en la Ducati de Dr. Parma. Hey, busca a Dr. Parma en Instagram. Esto es un shout out a él, aunque él no escuche el podcast. Busquen a Dr. Parma y vean la Ducati que él se compró ahora. Oh my God. Anyway. está durísimo.
Está durísimo.
¿No? Pues sí, se tiraron en un teteo en Miami en sus tres Bugatti, lo que pueden, ¿verdad? Uh-huh. Rochi se quedó aquí en un CG.
Que debo decir. para los que no nos escuchan dentro del país, hay una nueva. Bueno, ya hablamos de eso. Ya uh-huh. yo hice una exponencia.
Un análisis, claro.
Y sobre qué es el teteo y el crédito privity. El punto es que el teteo es una fiesta, un cúmulo de gente, regularmente de clase media-baja, que se reúne y bebe mucho alcohol y fiestean en una calle.
En la calle, exacto.
En este caso, eso se tradujo a Estados Unidos. Porque el dominicano todo lo lleva a Estados Unidos. Llevó a Estados Unidos lo que es un teteo, pero ya a otro nivel. Donde estaba Bad Bunny, donde estaba CJ.
El CJ es de Whoopty.
Habían dos o tres gringos. Estaba Bad Bunny, estaba el Alfa, estaba Noel. En un teteo en Bugatti, loco. Estamos hablando de 10 millones de dólares en tres carros.
Dando bandas. Que hay que resaltar, y siempre voy a decir, el Bugatti más feo es el de Anuel. No sé por
qué. Y el más caro es el del
Alfa. Y el caro es el
Yo ni lo he visto.
El de Anuel es como...
El Beirón.
El
lo que pasa es que el Beirón es el del 2003,
creo. ¿Eso no fue el primero que salió?
Sí.
El primero.
O sea, no fue el primer Bugatti que salió, pero fue el...
No, el primero
que fue como
de producción.
No.
Super deportivo.
Que fue comercializado de la forma que está comercializando hoy en
loco,
día.
Loco, Bugatti está de los años 20, loco.
Fue el primero de que... fue el primero de esta generación que rompió el récord de velocidad.
Bugatti, okay, Bugatti hacía carro como los Mercedes de lujo grandísimo.
No, yo sé que Bugatti hacía carro antes. Yo digo esto, Bugatti, esta clase.
Inclusive el Bugatti más caro, o sea, cuesta como 100 millones de dólares, que es un Bugatti que está hecho como que se perdió los planes, la vaina, ¿te acuerdas? Que es un Bugatti como de los años 30, que está hecho con, en un que no es metal, es un metal moldeable, una vaina carísima, loco.
Que no es metal, pero es un metal moldeable.
No es un metal. No es un es un metal, obviamente.
Reportaje de primera.
Pero es un metal muy caro y el carro está hecho entero sobre él.
Lo que pasa es que Carlos te está dando una explicación tan profunda que tú no la estás entendiendo.
Eso yo no estoy llegando, ¿no? O sea, yo no soy de carro, loco. Ni de metales tampoco.
Hay unos metales preciosos y ese estaba hecho en un metal muy...
Un metal precioso estaba hecho.
Exacto.
Es un metal bello.
Bello
ese metal. Muy caro. Y bueno, también, ya que estamos ahí, Bad Bunny, entonces, está en ese teteo, está fiestando. Sí. Pero el tigre está a otro nivel, manín. O sea, el pana llegó a WrestleMania y rompió.
Esa fue la celebración después de WrestleMania.
Sí, después de WrestleMania. Pero no se lo rompió. O sea, cualquier... Hay pila de celebridades que han ido a WrestleMania.
No, pero rompió literal.
Loco, o sea, ese pana llegó a hacer pirueta, encaramarse en la... Loco, él se vivió la movie. O sea, tú
es un cuenta, sueño de la infancia.
Tú te das cuenta ahí de que no era un publicity stunt. Tú te das cuenta ahí de que él de verdad quería estar ahí, loco. Que él,
ese era su sueño de niño, man. Ese era su sueño de niño y él lo logró. Y yo creo que eso para él es más importante que lograr los Grammy que se ganó.
Seguro que rompió los Grammy. J Balvin se quedó sin uno y Bad Bunny lo llevó todito.
No lo digas así tampoco.
Bueno, pero es verdad.
Eso sí, fue lo que pasó. Pero que eso es más.
Pero eso fue lo que pasó.
Pero yo no lo veo mal tampoco.
Pues yo no estoy diciendo como algo malo, es una realidad.
No, yo lo
quedó sin uno. O sea, yo lo llevó todo.
Oye, eso estaba diciendo The Weeknd para él mismo.
Exacto.
Así que, ¿qué es lo que?
Diablo, The Weeknd debió ganar
su Grammy. O sea, está bien, no, pero tampoco te victimiza, ¿entiendes?
Claro, no te victimiza, o sea, loco.
Yo trabajé mucho en este concepto y no me dio ni un Grammy.
Este maldito concepto de estar esto, siempre abollado.
Eso está vendido, ustedes imaginan.
Con estos malditos.
Sí, pero gano gracias a la cadena. Ustedes no están vendido ninguno.
Dime tú, pero tuvo muy apro en lo de WrestleMania porque al final. Yo lo confundí con Goldberg, no Bulto, pero es Triple H.
Sí, es Triple H.
Que le entrega el micrófono a Bad Bunny y le dice, mi loco, ya rompiste, haz lo que tú tienes que hacer. Y
si a lo anuncia, que tú sabes hacer. Ahora.
Ajá, haz lo que tú sabes hacer y se anuncia entonces el tour de Bad Bunny.
Qué duro,
y
loco.
Y empieza el maldito drama en online. Porque ¿cuánto cuesta un ticket?
No. Y di que la gente comentando, di que, loco, pero avísalo de antes. Pero fue 2022.
O sea, loco, cuando se escriba la historia de este pana, en el receso de la pandemia, ese volvió luchador de lucha libre.
Exactamente.
Y cuando terminó la pandemia,
tour de una vez,
¿sabes qué? Un tour. Oye, la gente vio la vaina que decía de que tour 2022 y dijo de una vez, ¡apúntame! Al otro día que salió el costo del tour, dijo,
¡bórrame!
Ahí la
los boletos andan en $1,200 de ahora.
Ay, Bad Bunny.
Y ya están, la mayoría están agotados, se están revendiendo, es muchísimo más caro.
Creo que no hay fecha para RD.
No, aquí no hay. Por favor.
No, el vino.
Por favor, pero no vamos a anunciar el primer tour y vamos a venir para acá hasta cuarto. Hay que coger los dólares primero.
No, yo creo que es más por cuestión de logística.
Hay que mangar dólares primero, mi loco. Y después
no, pero sí, o sea, aquí muy posiblemente, claro que sí.
Vendría.
Pero el tour que está anunciado para el 2022, las primeras fechas que terminan el primero de abril del 2022 son todas en Estados Unidos.
Claro. Imagínate.
Además, por esto de la pandemia, sigue habiendo muchas restricciones en muchos países. Sí, y claro, a menos que tú vengas para que lo haga a las 4 de la tarde el concierto, porque termine a las 10 de la noche, no hay forma estratégica de tú lograrlo. Abinader no le va a dar. Bueno, ojalá y Abinader dé un permiso a Bonnie. ¿Quién te toca de qué de ese día? ¿Para qué va bonito?
Pues va bonito y viene.
Se atreven.
Loco.
Yo voto por él si le haces eso.
Pero tú, él no está en el eco.
De nuevo.
De nuevo.
¿Cuándo? Porque él dijo que lo que tiene
no
son.
Que no le hablen de elección.
Que lo que tiene son como 4 meses en
que
el poder.
Que no le hablen de elección, manín. Dijo él quillao, loco. Abinader tiene 4 meses y ya está quillao.
Quillao contra el mundo.
O sea, Abinader tiene 4 meses y cuando le hacen preguntas, ya está, él habla quillao ya, manín. Sí. Porque es harto que lo tiene, mi loco. O sea. ¿Cómo tú mandas a la vicepresidenta a ver las obras de arte que se están creando bajo la vaina de cultura, qué sé yo? Y lo primero que sale es una foto de Fulcar, manín, el ministro, un cuadro de Fulcar, el ministro de Educación.
Y no solamente.
¿Cómo, manín? ¿Por qué?
Yo sigo una muchacha en Instagram que ella es artista plástica, que se llama Pamela, y hay un cuadro de ella atrás. Falsificado.
Ah, sí. Y yo quería decir esa vaina. Arte Primavera se llama, ¿no es?
Sí.
Arte Primavera en Instagram está haciendo una denuncia de que le están copiando su cuadro y vendiéndolo en diferentes
pero sitios. Pero tenemos noticias mucho más importantes.
Sí, claro que sí, manín. Por ejemplo, mira, se inventaron el blanco más blanco, mi loco.
O sea, el blanco más blanco.
¿Qué más importante de ahí?
¿Qué más importante?
¿Qué se inventó Clorox?
No, no fueron ellos.
Está buena, güey. Fino, fino, fino.
Claro que sí. Un saludo a la gente de Comedy Club.
Vamos para allá, vamos para allá.
Claro que vamos para allá. Vamos para allá.
Oye, fueron Xiong Lin Wan y Joseph Peoples.
Se inventaron la pintura blanca que pinta más blanco. O sea, un 99%
tropical.
De blanco. Refleja el 99% de la luz. Yes. Si recordamos, diablo, ya existe el Penta Black, que es el negro más negro. Uh-huh. Que hay un lío grandísimo porque los derechos del negro más negro lo compró un artista. Que todo lo que pinta ahora es así.
El super negro.
Y nadie puede pintar con ese negro. Hasta que vino otro artista, no me acuerdo el nombre.
Y lo hizo más negro.
Y lo hizo más negro que él. Dijo, y lo puso gratis. No jodas tú. Y también hizo el rosado más rosado también.
Oh. Vete a ver.
Pero loco, el blanco más blanco. Mira, hay niveles de blanco. Uh-huh. Está el blanco de ropa limpia. Uh-huh. Está el blanco de la cuenta de banco.
Está el blanco del V-neck de Vin Diesel.
Exacto.
Ese blanco
está
duro.
El blanco Michael Jackson.
Ey, va blanco Michael Jackson.
Está el blanco más blanco del mundo y después está Sammy Sosa.
Exactamente.
Ese es el blanco más
blanco. Ese no hay más gente más blanca. No hay una un
pero cero. Además de que es una pintura y está chulo y va a dar la noticia, esto tiene muchísimas aplicaciones. Porque, por ejemplo, tú pintar algún vehículo o algún transporte blanco hace que se caliente menos porque refleja
mala luz.
Mala luz. Entonces, por ejemplo, imagínense el spacecraft. De SpaceX.
Claro.
Blanco, blanquito. Man.
Pero también hay que ver también la resistencia de ese tipo de pintura.
¿Resistencia al calor, tú dices?
No, la resistencia a la naturaleza, a las condiciones climatológicas.
Bueno, sí, también.
Porque si puede ser el blanco más blanco, pero si lo sacaste para afuera y le dio el sol, se decacara.
Y se puso amarillo así, como lo cobre el celular.
No, o se decacara.
Ey.
Se pone amarillito asqueroso.
O no, tú no puedes pintar un carro y que se te decacare, por ejemplo.
Ellos se ponen unos tenis blanco más blanco, ¿no?
Y se te decacarándose los tenis. No, eso hablo de la resistencia.
Pero tú tienes que poner negativo, puede que no se decacare.
Pero tú sabes que antes de que esta vaina se decacare.
¿Qué pasó?
It's a wrap.
El Licheo Podcast.